Esto es El Mundo al Día y estas son las noticias.
Obama a la ofensiva contra republicanos por control de armas. Washington pide calma tras ruptura entre Arabia Saudita e Irán. La motivación entre los hispanos republicanos. Oposición venezolana elige a su nuevo líder. Y lo que promete una de las ferias tecnológicas más importantes del mundo.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Como nueva meta para 2016, el presidente Barack Obama se comprometió con los estadounidenses a implementar medidas para el control de armas. Con esta esperada acción ejecutiva, el mandatario se tendrá que enfrentar no solo a la oposición republicana, sino también a los directivos de la Asociación Nacional del Rifle.
El presidente Barack Obama se reunió este lunes con la procuradora de justicia Loretta Lynch para discutir opciones con el fin de implementar medidas más estrictas en el control de armas en el país. El portavoz de la Casa Blanca, George Earnest, dijo que las reuniones que lleva a cabo el mandatario son para asegurar que las órdenes ejecutivas que anuncie se ciñan a la ley.
Me siento seguro diciéndole que lo que el presidente anuncie estará dentro de la jurisdicción legal de la que goza el presidente de Estados Unidos.
La decisión del presidente Barack Obama de acudir a acciones ejecutivas para legislar se debe a la poca probabilidad que existe de llegar a un acuerdo con el Congreso sobre el controversial tema del control de armas. Sin embargo, para la analista política Maricruz McGowan, el posible anuncio del mandatario significa pasar por encima del Congreso y del proceso democrático.
Yo espero que el presidente Obama en este último año de presidencia se dé cuenta que él no debería sentar ese precedente para futuros presidentes. Hay que tomar en cuenta al Congreso. No es decir, el Congreso no quiere hacer lo que yo quiero, entonces voy a sacar una orden ejecutiva.
Obama se comprometió a implementar más medidas que expandan la verificación de antecedentes criminales y de salud mental anterior a la compra de armas de fuego. Y pidió a los legisladores que tomen acción para prevenir que más actos violentos con armas ocurran en el país.
El problema de las armas no es un problema de objeto del arma. El problema no es el arma de por sí, porque el arma no se dispara sola. El problema es quién está teniendo esas armas, quién está disparando esas armas.
Según un reporte del Servicio de Investigaciones del Congreso de Estados Unidos, es el país con más armas per cápita en el mundo. De hecho, en Estados Unidos hay más armas que habitantes.
Para ampliarnos esta información, nos acompaña Cristina Caicedo Smith. Cristina, el presidente Obama dio declaraciones al respecto previo a su reunión con la secretaria Loretta Lynch. ¿Qué dijo?
Bueno, Angie, el mandatario dijo que como resolución para 2016 había encargado a su administración buscar vías de prevenir más muertes por armas en Estados Unidos. Enfatizó que todos conocen las estadísticas en donde miles de personas fallecen en el año debido a violencia con armas. Y Obama también agregó que las propuestas presentadas serán aprobadas por la mayoría de los estadounidenses y sobre todo de aquellos ciudadanos que siguen la ley y portan armas. Enfatizó que no es la solución a los crímenes violentos, no evitará fusilamientos masivos y no evitará, bueno, que las armas caigan en las manos de criminales, pero sí potencialmente puede salvar vidas y evitar a familias el dolor que significa perder a un ser querido. Finalizó, bueno, que tiene la confianza en que las recomendaciones de su equipo de seguridad son consistentes con la segunda enmienda.
Muchas gracias, Cristina, y estaremos pendientes a este anuncio del presidente Barack Obama. Las autoridades federales concentran sus esfuerzos en resolver la toma de una oficina gubernamental en Oregón, ocupada desde el sábado por un grupo de milicianos antigubernamentales. La ocupación de las oficinas del Refugio Nacional de Vida Silvestre ocurrió luego de que 300 manifestantes, milicianos y residentes locales marcharan para protestar el procesamiento de dos rancheros enfrentados con el gobierno. El grupo fue dirigido por Ammon Bundy, cuya familia estuvo en el centro de otro enfrentamiento en 2014 por el derecho a usar tierras federales para el pasturaje en Nevada. Bundy acusa al gobierno de haber confiscado ilegalmente tierras privadas para uso público y, aunque no quiso confirmar que están armados, aseguró que los ocupantes están preparados para quedarse durante años y morir si fuera necesario. Estados Unidos instó a la calma luego de que la ejecución de un clérigo chiita en Arabia Saudita resultara en la ruptura de relaciones diplomáticas entre Teherán, Riad y varios aliados del Reino Saudí.
Estados Unidos advirtió a Arabia Saudita sobre las negativas consecuencias que podría tener la ejecución del clérigo chiita Nimr al-Nimr y otras 46 personas, afirmó el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest.
Estados Unidos ha manifestado con regularidad sus preocupaciones sobre la situación de derechos humanos en Arabia Saudita. El presidente incluso ha conversado sobre ello con el rey Salman.
Según Earnest, la intensificación de las tensiones diplomáticas en el Medio Oriente es una de las mayores preocupaciones de Estados Unidos.
Instamos a todas las partes a actuar con moderación y a no inflamar las tensiones que se observan claramente en la región.
Los gobiernos de Sudán y Bahrein, en donde algunas mujeres chiitas protestaron abiertamente la ejecución de Nimr, respaldaron a Arabia Saudita rompiendo sus relaciones diplomáticas con Teherán. Y para evitar un impacto mayor, Earnest instó a Irán y Arabia Saudita a superar sus divisiones sectarias y a seguir contribuyendo a la resolución de conflictos regionales como el de Siria.
Siempre habrá razones para que los hagan sospechar y hacer reacios a participar con países a los que consideran sus adversarios, pero la búsqueda de ese objetivo final está claramente en su propio interés.
Mientras tanto, la familia de Nimr anunció que observará 3 días de luto luego de que el cuerpo sin vida del jeque fuera sepultado. Sus partidarios iraníes advirtieron que continuarán exigiendo a Teherán que responda con firmeza a las acciones sauditas.
Verónica Valderas Iglesias nos acompaña en el estudio y quisiéramos saber, Verónica, ¿qué opciones está considerando Estados Unidos para contribuir a aliviar estas tensiones en el Medio Oriente?
Bueno, Angélica, hasta esta tarde el presidente Barack Obama no ha sostenido ninguna conversación directa con los líderes de Irán y Arabia Saudita sobre esta situación, pero el vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo que el secretario de Estado, John Kerry, sí ha estado en contacto con su homólogo iraní y bueno, que se comunicará también muy pronto con su homólogo saudita, esto para enfatizarles la importancia de que reine la calma y que las diferencias se resuelvan mediante el diálogo. Ahora, habrá que ver en próximos días qué tanta disposición tienen Riad y Teherán para solucionar esta nueva crisis, Angélica.
Muchas gracias, Verónica, por tu información.
Al regresar, la frustración entre los hispanos con el Partido Demócrata y el mensaje de Donald Trump en su primer anuncio publicitario.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Decision, does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
El número de votantes latinos sigue creciendo en Estados Unidos. De acuerdo a la organización American Progress, en 2012 los hispanos conformaban el 8,4% del electorado, un incremento de 15% en comparación con 2008. Hoy en día, el grupo étnico es una fuerza electoral decisiva.
El voto latino ha sido fundamental en las dos últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos. En 2012, 11 millones de hispanos votaron y según el Centro de Estudios Hispanos Pew, 71% de ellos sufragó por el Partido Demócrata.
El Partido Republicano realmente se está enajenando de la comunidad latina inmigrante durante esta primaria. O sea, hemos visto un discurso muy antiinmigrante y la comunidad latina inmigrante está disgustada por lo que ha escuchado.
Curiosamente, de acuerdo a organizaciones no partidistas como Mi Familia Vota, esto ha llevado al incremento en el número de hispanos registrados para votar. Este es el caso de Cristian Martínez, de 24 años, quien ejercerá por primera vez su derecho al voto. Y a pesar de todo, sufragará por el precandidato republicano Donald Trump si este llegase a obtener la nominación.
Con la economía, yo creo que él puede ayudar a nosotros mucho. Él tiene un negocio de cientos de billones de dólares y él sabe a negociar con la gente.
Esta es una prioridad para quienes se identifican como republicanos, dijo a La Voz de América Herminio Mendoza, propietario de un pequeño negocio en Jersey City y quien apoya a Chris Christie.
La seguridad es muy importante en este país, pero hay otra cosa que es muy importante, que son los trabajos, los empleos. Sin empleo, sin trabajo, una economía no se puede mover.
Según analistas, tanto republicanos como demócratas deberían tener en cuenta ambos temas, ya que los latinos serán el 13% de los votantes elegibles para sufragar en las elecciones de noviembre próximo. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
En su primer comercial de televisión, el precandidato republicano Donald Trump hace un recuento de sus propuestas más polémicas, como prohibir la entrada de musulmanes a Estados Unidos y construir un muro en la frontera que México tendrá que pagar para detener la inmigración ilegal. El anuncio publicitario de 30 segundos saldrá al aire a partir del martes en los estados de Iowa y Nueva Hampshire, los primeros en realizar las votaciones primarias. El magnate anunció que gastaría 2 millones de dólares semanales en publicidad para su campaña electoral a partir de enero para darle un nuevo impulso a su campaña. El gobierno estadounidense solicitó a Honduras la extradición del ex vicepresidente y empresario Jaime Rosenthal. Rosenthal, de 79 años de edad, fue acusado por narcotráfico y lavado de activos en octubre de 2015. Según el canciller hondureño Arturo Corrales, la solicitud fue recibida antes del 24 de diciembre por la Cancillería, pero se estaba haciendo la traducción del documento del inglés al español. Rosenthal, considerado como uno de los hombres más ricos de Honduras, fue acusado por la Fiscalía de evasión de impuestos.
En breve, asume el nuevo presidente de la Asamblea Venezolana y la conmoción por el asesinato de una alcaldesa en México.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Good afternoon, everybody.
Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
I've had to make statements like this too many times.
Parlamentario Henry Llamos Alup fue elegido por sus colegas de la oposición para ser el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana en el periodo 2016, una designación avalada por muchos, pero severamente criticada por otros.
Con 62 votos de un total de 111, el dirigente de Acción Democrática Henry Ramos Alup será el diputado que la opositora Mesa de Unidad Democrática postulará para la presidencia de la Asamblea Nacional. Dado a conocer su triunfo, Ramos aseguró que todos los asambleístas trabajarán arduamente para que las cosas en el país funcionen de una manera distinta y mejor.
En este momento muy satisfactorio para todos nosotros, en que una circunstancia me entrega la responsabilidad por este primer año para presidir la Asamblea Nacional. Tenemos una agenda muy comprometida, pero la vamos a cumplir porque vamos a honrar nuestro compromiso.
Por su parte, múltiples venezolanos expresaron a La Voz de América su opinión sobre la designación de Henry Ramos Alup como nuevo presidente de la Asamblea Nacional durante el año 2016.
Para mí es lo mejor que pudieron escoger porque es un señor con una gran experiencia y ha venido siendo diputado varias veces.
No está acorde a asumir ese cargo porque es un hombre que en verdad no tiene la capacidad, un hombre bastante violento, ¿no? ¿Entiendes? No va pegado pues, a las normativas de la Constitución y se va a tratar de violar por encima de todas las cosas la Constitución.
Todo lo que viene en este momento para los jóvenes venezolanos es cambio. En tal caso, su gestión sería por solo un año. El pueblo venezolano está a la expectativa de ver qué va a pasar este año. En caso de no ser satisfactoria, tendría que elegir su nuevo presidente.
Bueno, me parece que lo peor que pudieron haber hecho, porque se necesita gente joven. Ojalá que, como dicen ellos, haya un cambio, pero lo dudo.
Cabe destacar que tras las elecciones del pasado 6 de diciembre, la mayoría del nuevo parlamento corresponde a diputados opositores. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El estado mexicano de Morelos sigue de luto tras la muerte de la alcaldesa de la ciudad de Temixco, Gisela Mota. El gobernador atribuyó su muerte al crimen organizado y ordenó medidas de seguridad para todos los alcaldes de uno de los estados más violentos del país.
Tres personas se encuentran detenidas por el asesinato de Gisela Mota, la hoy difunta alcaldesa de Temixco, ejecutada el sábado por la mañana, solo horas después de tomar posesión de su cargo.
Se logró la detención de un menor de edad, también de un joven de 18 años y de una mujer de 32 años, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado. ¿Quién iniciará la carpeta de investigación correspondiente para el esclarecimiento de estos hechos?
Según las autoridades, otras dos personas murieron en un enfrentamiento con la policía. El obispo de la diócesis de Cuernavaca, que ofició una misa de cuerpo presente en el hogar de Mota, dijo que el asesinato podría ser visto como una amenaza para otros alcaldes.
Una advertencia para los demás presidentes municipales. Si no cooperas con el crimen organizado, mira lo que te va a pasar.
Mota, de 33 años, fue acribillada por un grupo armado en su casa en Temixco la mañana del sábado, pocas horas después de pronunciar su primer discurso como alcaldesa, en el que reiteró su compromiso de combatir la corrupción y el crimen organizado. Jesús Vera Jiménez, director de la Universidad del Estado de Morelos, culpa al gobierno del homicidio por no haber otorgado a la alcaldesa protección adecuada.
El gobierno tiene que dar respuesta por no tomar en serio los altos índices de criminalidad que se viven en el estado y particularmente en Temixco y por no haberle dado la protección a Gisela como presidenta de uno de los municipios más violentos y más convulsos de nuestro estado y de nuestro país.
Henry Llanos, Voz de América.
Les recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica, con especial énfasis en aquellos hechos que ocurren en Estados Unidos y que más impactan a nuestra región latinoamericana. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. Las labores de búsqueda y rescate avanzan en el noreste de India con la frontera con Bangladesh, después de que un terremoto sorprendiera a los habitantes de la zona mientras dormían. Los esfuerzos se concentran en las zonas aisladas, en donde las autoridades temen muchas personas permanecen atrapadas bajo los escombros.
Por lo menos 10 muertos y casi 200 heridos se han reportado en la India y Bangladesh tras el terremoto que estremeció la zona fronteriza entre ambos países la madrugada del lunes. Tras recorrer por aire las áreas afectadas, el ministro de Interior indio dijo temer lo peor.
El daño podría ser más grave. Las víctimas fatales podrían ser más cuando nos lleguen los informes de otras áreas.
El Servicio Genealógico de Estados Unidos indicó que el sismo, de magnitud 6,8 en la escala internacional de Richter, se registró al noreste de la ciudad de Imphal, capital del estado de Manipur, y que también se sintió en Nepal y Myanmar.
Estábamos durmiendo. De repente sentimos que la habitación y la cama se agitaban fuertemente. De inmediato nos levantamos y corrimos hacia afuera. Luego vimos que el edificio quedó inclinado.
Algunos critican a las autoridades por su lenta respuesta y afirman que, aunque el ejército comienza ya a retirar escombros, parece no contar con los equipos adecuados. Gilberto Cabrera, Voz de América.
Un año después de la masacre de Charlie Hebdo en París, en la que fallecieron 8 periodistas, la revista satírica publicó una edición especial titulada Después de un año, el asesino sigue a la fuga. Por su parte, la organización Reporteros Sin Fronteras dio a conocer un informe sobre las agresiones contra los comunicadores perpetradas por grupos terroristas como Daesh, Al-Qaeda y Boko Haram, entre otros. El informe critica la ideología y el origen del odio de estos grupos y la manera en la que buscan acabar con la información independiente. El reporte también señala que los periodistas que escriben sobre el autodenominado Estado Islámico, guardando distancia, son considerados por grupos terroristas como soldados enemigos y, por lo tanto, blancos a atacar.
Después de la pausa, una aplicación para alejar a los niños de los dulces y la realidad virtual cada vez más cerca de usted.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
Estadounidense demandó a la automotriz Volkswagen por la presunta violación de la ley de aire limpio al manipular los sistemas de control de emisiones de 600.000 vehículos en el país. La denuncia podría costarle miles de millones de dólares a la empresa, que ya se comprometió a realizar las modificaciones en los motores afectados. Una aplicación gratuita para teléfonos inteligentes ayuda a los padres a reducir la cantidad de azúcar que consumen sus hijos. Según sus desarrolladores, la aplicación da a conocer la cantidad de azúcar que contienen alimentos y bebidas y funciona con más de 75 mil productos, ofreciendo una guía rápida de ayuda para que los padres puedan evaluar los productos que compran y evitar perjudicar la salud de sus hijos.
Con esta aplicación llamada Sugar Smart, tanto padres como hijos podrán llevar la cuenta de la cantidad de azúcar que consumen. La app permite escanear el código de barras de casi todos los productos disponibles en los supermercados y en segundos revela la sorprendente cantidad de glucosa que contienen los alimentos de consumo diario. Becky Hall, madre de dos hijos, no termina de creer lo que ve.
Hay azúcar en todo, todos los productos, incluso los jugos naturales como el de naranja tienen azúcar.
Sugar Smart simplifica la información sobre ingredientes de las etiquetas y muestra el contenido de azúcar de cada producto en gramos y cubos, con el objetivo de educar a los padres sobre qué alimentos evitar. No obstante, Hall asegura que la app no es suficiente para cambiar los hábitos de compra.
Las etiquetas son difíciles de leer, pero con esta aplicación es fácil entender la cantidad de azúcar que hay en los alimentos. Pero tampoco es fácil ir por ahí escaneando cada artículo que quieres comprar. No podría usarla todo el tiempo.
Parte del problema es, según lo explica la doctora Allison Tedstone, que los padres suelen subestimar el contenido de glucosa en una variedad de alimentos, entre ellos las frutas envasadas, que pueden contener altos niveles de dulce.
Los niños comen demasiado azúcar, 3 veces más de la cantidad recomendada, lo que les está causando daños reales. Casi la mitad de los pequeños de 8 años tienen caries y 1/3 de los de 11 son obesos o sufren de sobrepeso.
Los especialistas también concuerdan en que ninguna herramienta tecnológica será eficaz si los niños no reciben en casa educación sobre cómo llevar una dieta saludable. Betty Janet Dendara, Voz de América, Washington.
Las Vegas será el escenario principal de la feria electrónica que abrirá este próximo 6 de enero. Entre otras sensaciones del evento estarán los lentes para disfrutar de la llamada realidad virtual.
En sus oficinas de Londres, la compañía de realidad virtual Visualize ya se prepara para presentar su invento estrella. Se trata de un equipo de lentes y audífonos especiales para disfrutar de una visión de 360 grados que ha sido puesta a prueba por figuras del deporte, creadores de automóviles, bandas de rock y hasta agencias de viaje. Henry Stewart, cofundador de la compañía, asegura que la experiencia VR, como le llaman a la realidad virtual, marcará tendencia durante la Feria de Las Vegas.
Capturamos la realidad con cámaras esféricas de 360 grados. Utilizamos diferentes tipos de cámaras para diferentes tipos de trabajo, pero todas capturan el video al mismo tiempo. Luego sincronizamos las cámaras creando esta visión de realidad virtual que ponemos en un equipo audiovisual y te sumerges en este mundo virtual.
Otro de los campos en donde la realidad virtual está haciendo brecha es la de los automóviles. Visualize se alió con Samsung y Lamborghini para ofrecer pruebas de manejo incomparables. Gracias a estos lentes virtuales, los usuarios pueden sentir la adrenalina que produce conducir uno de estos lujosos vehículos, aumentar la velocidad a cerca de 500 kilómetros por hora y todo sin miedo a tener un accidente o de que la policía te multe.
La realidad virtual te transporta a otro mundo. Te pones los lentes y dejas de ver el mundo alrededor tuyo, pero te proyecta a una playa o a la cima de una montaña en Japón. Es sin duda una experiencia increíble.
En la Feria Tecnológica de Las Vegas, se espera que más de 40 expositores muestren avances tecnológicos relacionados con VR. Este número representa un aumento de 77% en comparación con el evento de 2015. Gessel Tobías, Voz de América.
Esto es todo por hoy. Gracias por sintonizar El Mundo al Día. Nos despedimos con imágenes de lo que sería la misión ExoMars de la Agencia Espacial Europea, cuya meta es recorrer la superficie de Marte y averiguar si el planeta pudo albergar vida. Todo está casi listo para que el próximo 14 de marzo despegue la misión que se espera aterrice en el planeta rojo en octubre. Les habló Angélica Herrera. Hasta mañana.